Desde hoy, viernes 22 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Maximiano de Rávena, obispo. Continúa el encuentro sobre la protección de menores que tiene lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero. La segunda jornada inició con una oración y con la lectura de algunas experiencias de víctimas de abusos. Al final de la oración, el padre Federico Lombardi, moderador del encuentro, recordó que hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Cátedra de San Pedro y, por lo tanto, toda la Iglesia reza por el Santo Padre y por su servicio de enseñanza y de guía. Especial relevancia tiene el tuit del Papa de hoy, publicado en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Señor, líbranos de la tentación de querer salvar nuestra reputación. Nos hemos olvidado de las víctimas, pensamos en el escándalo y en la institución, pero tenemos que centrarnos en las personas que sufrieron estos abusos. Lo dijo Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en entrevista para Vatican News, quien participa en este encuentro sobre protección de menores. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
En el segundo briefing, este viernes 22 de febrero, en el encuentro sobre la protección de los menores en Iglesia en el Instituto Patrístico Agustinianum, intervinieron el arzobispo de Chicago, Cardenal Blaise Joseph Kupich, miembro del comité organizador, el arzobispo de Boston, Cardenal Sean Patrick O'Malley, presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores y también miembro del Consejo de Cardenales, Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y miembro también del comité organizador, Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI y moderador del encuentro. El briefing fue moderado por el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. El padre Lombardi, en su intervención, dijo que son ya dos días que se están afrontando los problemas en actitud profunda y sin fricciones. Hay un gran deseo de reflexionar juntos, hay un gran sentido de la compasión en la participación, pero con una actitud extremadamente positiva. Todos agradecen al Papa que acompaña a la Asamblea, donde rezan juntos e intentan comprender mejor sus responsabilidades. Este, dijo el padre Lombardi, era un encuentro muy necesario. Se encaran los problemas con claridad. El abuso de los niños es una de las lacras más importantes y la Iglesia cuenta con el apoyo de toda la comunidad internacional. Como decía el Papa, es necesario crecer juntos en la conciencia, la claridad, la naturaleza de los problemas y la manera de afrontarlos. Es algo que hay que seguir construyendo. El cardenal O'Malley dijo que no hay nada más urgente de parte de la Iglesia. Era necesario reunirse y buscar la manera de enfrentar esta parte importante de la misión de cada uno de los obispos, proteger a los niños y encarar la traición hecha a tantos vulnerables, a tantos niños. El cardenal se mostró satisfecho porque la reunión se centra en las víctimas. La Iglesia tiene que aprender a asumir la importancia del abuso a los niños. Uno de los aspectos más importantes en mi vida eclesial, dijo el cardenal, ha sido el encuentro con tantas víctimas y sobrevivientes. El liderazgo de la Iglesia en el mundo tiene que ser un ejemplo para implementar acciones para combatir este problema, porque el Papa quiere pasos concretos, resultados concretos. Además, afirmó el cardenal, todos juntos tenemos que ayudarnos para apoyarnos mutuamente y hacer que la Iglesia sea uno de los lugares más seguros para los jóvenes.
Vatican News también participa en esta reunión sobre protección de menores en el Vaticano. Nuestra colega Griselda Mutual entrevistó a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Excelencia, ¿qué puede decir del encuentro que se está llevando a cabo en este momento en Vaticano?
Sí, en primer lugar, mire, creo que hay que agradecer al Papa Francisco por interpelar, esto es, llamar a reflexión a los patriarcas, a los cardenales, a los arzobispos y obispos, a los superiores religiosos y superioras de religiosos sobre el tema de abuso de menores. Creo que esto es lo fundamental, el agradecimiento al Santo Padre. Segundo, ¿para qué? ¿Para qué, aparte del llamado? Para que con la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, escuchemos el grito de las víctimas que piden justicia. No, nos hemos olvidado, hay que pedir perdón, nos hemos olvidado de las víctimas, pensamos en la institución, pensamos en el escándalo, pero no en las víctimas. Y de eso creo que la Iglesia entera tiene que pedir perdón. También estamos reunidos para discutir juntos. Esa es una cosa clave. O sea, hoy en día se habla mucho de la sinodalidad. O sea, discutir juntos, caminar juntos de manera sinodal, pero para afrontar este mal de la Iglesia, pero también de la humanidad. O sea, no nos debemos... La Iglesia ha caído en esto. Muy bien. Pero es un problema también de la humanidad que la Iglesia y la sociedad entera tiene que afrontar. Los fieles y la sociedad esperan medidas concretas y eficaces. No solamente medidas concretas, también eficaces para desterrar este mal, sobre todo en la Iglesia.
Excelencia, ¿qué tiene que hacer la Iglesia, según usted, para proteger a los menores?
De lo que yo estoy convencido, creo que la Iglesia, y la Iglesia somos todos, obispos, cardenales, el Papa, los sacerdotes, los fieles, la Iglesia tiene que actuar decididamente, con claridad y transparencia, porque se tiene que erradicar la cultura del abuso. Ha habido una especie de cultura del abuso. El abuso no solamente es abuso sexual, abuso de poder, dominio, ¿no? El abuso tiene mil rostros. Entonces, es desterrar esa cultura del abuso. ¿Pero para qué? Para implantar la cultura del cuidado del menor, del cuidado del débil, del cuidado del indefenso. Y esto está en el Evangelio, ¿no? La prioridad son los menores, los débiles y esto. La Iglesia tiene que volver a ser fuerte. La Iglesia es un conducto que lleva hacia Dios, pero va a ser fuerte con su responsabilidad, con su compromiso, con su testimonio, viviendo evangélicamente. Yo creo que esta es la clave. Pero para eso se requiere obispos más conscientes de su servicio. Cardenales más conscientes de su servicio, sacerdotes más conscientes de su servicio y fieles que compartan esta responsabilidad.
Excelencia, para concluir, en relación a los recursos para atender el tema de la protección de menores, para atender a los fieles en general, ¿qué piensa usted?
Mire, para los recursos evidentemente o ciertamente se necesita personal cualificado, se necesita técnicos, se necesita profesionales y para eso los recursos son importantes. Entonces creo que es un llamado a compartir también los recursos. El camino sinodal no es solo, como acabo de decir, no solo es caminar juntos, es también compartir juntos. Yo creo que este es un llamado a la Iglesia Universal para ver, para que esto, sobre todo, atender el clamor de los niños abusados.
Igualmente, Monseñor Rubén Tierra Blanca González, vicario apostólico en Turquía y administrador apostólico en Estambul, comparte sus impresiones sobre este encuentro de protección de menores para los micrófonos de Vatican News.
¿Cuál es la realidad pastoral que ustedes tienen en su país, no solamente en el marco del encuentro en el que están ustedes participando sobre los obispos para la protección de menores, sino en todos los ámbitos?
Nuestra realidad pastoral es de una iglesia de minoría en Turquía, sabiendo que es una población musulmana en su mayoría. Nuestra presencia responde a la realidad que se ha vivido siempre en Turquía. Yo en Estambul, que es donde se concentra la mayoría de los cristianos y de los católicos, tenemos nuestras parroquias, hacemos nuestro trabajo pastoral, la acogida a todos, tanto los que viven ahí como los que llegan por otros motivos de trabajo, turismo, peregrinos en el territorio donde nació la iglesia. Entonces, esto nos ocupa en tres iglesias locales latinas. Después hay otras tres iglesias de rito oriental, caldeos, armenios y sirios. De manera que nuestra conferencia episcopal se conforma de seis entidades de la Iglesia Católica. Convivimos con las iglesias orientales ortodoxas, comenzando con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Están también los sirios ortodoxos y los armenios ortodoxos, que también tienen un patriarcado en Estambul. De manera que la convivencia con ellos a nivel ecuménico es muy buena, por un motivo muy claro. en Turquía, de mayoría musulmana y de ley laica, ninguna de las iglesias tiene privilegios.
Entre los puntos de reflexión que ofreció el Papa Francisco ayer, el segundo precisamente habla de proveerse de estructuras de escucha para atender a los afectados, víctimas, etcétera. ¿Ustedes cómo es la realidad en este sentido en Turquía?
Nosotros como iglesia de minoría, que somos pocos tanto en ministros como en colaboradores pastorales, no tenemos una estructura específica, pero sí tenemos esta actitud de apertura, de encuentro, de acogida. Yo también, precisamente en segundo punto que nos dieron ayer, lo subrayé inmediatamente, porque nosotros estando con el pueblo de mayoría musulmana, ellos vienen también a nuestras iglesias. Es una cosa muy buena que tiene Turquía. Nosotros podemos entrar a las mezquitas, ellos pueden entrar a las iglesias y todos podemos entrar a las sinagogas con la cuestión de la seguridad que ellos tienen, sobre todo porque ellos a veces reciben más agresiones. Entonces, por seguridad es un poquito más difícil, pero no imposible, o sea, es posible entrar. En esta situación vienen los musulmanes pidiendo consejo. E incluso tenemos amigos de los imams que están en las mezquitas alrededor de nosotros, y incluso a veces los mandan, porque son situaciones o de familia o personales o de otro tipo. Y entonces el encuentro con ellos es sobre todo eso, a nivel de acogida y de escucha. En cuanto a nosotros, pues claro, en nuestras iglesias tenemos esta apertura.
Excelencia, ¿qué ha sentido usted tras oír los testimonios de las tres víctimas en la mañana de ayer del primer día?
Ante todo, sentimos inmediatamente el sufrimiento de las víctimas y la valentía con que hablan para hacer ver lo que la iglesia necesita también, entrar en un camino de conversión. A partir de este problema, yo personalmente he tratado de entender qué cosa es la iglesia. Es iglesia de comunión, pero a partir de la conversión, y no solamente de un problema específico como este, sino en todo. O sea, lo que se habla del clericalismo, lo que se habla de otros problemas que tenemos, dice, hay que estar en constante conversión. Entonces la palabra conversión, reconciliación, nos lleva a buscar lo que el Papa nos dijo ayer también, a la santidad. En ese sentido, pues escuchar estos testimonios, pues nos pone a todos en proceso, y también, aun cuando, como yo considero, al menos en la realidad nuestra, no hay casos de escándalos, pero tenemos que entrar en este camino de conversión, en la prevención y en la colaboración. Porque que no tengamos nosotros no quiere decir que en el mundo no hay. También se nos habló sobre la solidaridad. Si nosotros no tenemos, pero otra iglesia, incluso de nuestro mismo territorio, del Medio Oriente, que tenga, pues estar dispuestos a caminar juntos. Esto es lo que nos está ayudando en este caso. A partir de los problemas, sabemos lo que necesitamos.
Más de 35.000 nigerianos han cruzado a Camerún en las últimas semanas a causa del recrudecimiento de la violencia en los alrededores de Ran, en el noroeste de Nigeria. Han llegado al pueblo de Goura, en la zona noroeste de Camerún, y necesitan con urgencia comida, alojamiento y agua, por lo que la organización Médicos Sin Fronteras ha lanzado una respuesta de emergencia. La incertidumbre sobre si serán realojados o serán devueltos a Nigeria impide que la asistencia humanitaria sea tan completa y efectiva como debería ser. Los niños, como siempre, son los principales perjudicados de esta situación, teniendo que afrontar los estragos de la pobreza, la desnutrición, la violencia y la inseguridad. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden visitar nuestra página web con toda la información del Papa Francisco y de la Santa Sede. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.